un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast verde Ideas a Granel. Y aquí está, ya tuvo su posada y fiesta de fin de año con su familia en Michoacán, sus hijos, su hijo, su esposo, todo muy cero ways. Pau Madrigal, Pau. ¡Bravo! Cero ways.
Y aquí estamos con nuestro consentido de Arandas, Jalisco, que también ya empieza de socialité en los eventos de fin de año. Por ahí anduvo con Charlotte en su posada de No Seas Waste. Y bueno, ya ustedes lo conocen perfectamente. Él siempre hace las preguntas para aterrizar todo lo que se ve en este podcast. ¡Rigo Punto Bustos! ¡Bravo! ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás, Rigo?
Ay, pues, justo estaba pensando, o sea, como pensé rápido eso, no me acuerdo si hoy o ayer, en estos días estaba justo pensando de que, ¿cómo se fue el año tan rápido? Fue de muchos cambios para mí, pero muchos cambios entre trabajo, cosas personales y todo, proyectos nuevos, y algo que creo que fue de las cosas muy buenas que me dejó a mí, fue el podcast. Ya hablamos eso en el otro cierre de temporada, de la temporada 1, pero creo que es algo de lo que estoy más agradecido en este año, que tenemos este podcast, conocer a Pau, como ya lo dijimos en el otro cierre de temporada, pero este cierre de año creo que estoy muy agradecido por todos los cambios que surgieron en mi vida. Algunos fueron un poco difíciles, o bueno, no difíciles, pero sí que te luego te cuesta como un poco de trabajo, como cualquier cambio.
Sí.
Pero trajo muchas cosas buenas, entre ellas fue el podcast, que me ha dado amigos, creo. O sea, no solo Pau, sino que
comunidad.
Hemos conocido a muchas personas gracias al podcast y conocimiento.
Sí, ya como que ir aterrizando todo eso que vemos en Facebook o en las redes sociales, que es súper fatalista, de cambio climático, y como que nos mueve mucho cuando lo vemos, ¿no? Ay, qué mal el delfín, qué mal la casa de la ballena llena de plástico. Pero pues mucho tiempo como que decidimos ignorarlo porque nos duele ver cómo está el planeta. Y creo que 2019, también para mí, fue el momento de concretar muchos propósitos, Zero Waste, pero ya en emprendimiento en mi caso. Abrimos la empresa Procedes, que es, bueno, ahí mi comercial, que es la consultoría.
Esto lo tienes que pagar.
Ahí te debo una lana, Rico. Es la consultoría en economía circular para empresas. Entonces empezamos con este proyecto. Y bueno, lo del podcast, que fue algo que no me esperaba. No busqué hasta que el buen Rigo llegó con esta magnífica idea. Y como dices, pues hicimos una gran comunidad. Estamos construyendo comunidad a través de los invitados, que nos enriquecen muchísimo pues con su sabiduría, pero también pues ya se hace una red ahí de ayuda, de conocimiento, y ellos nos dan más ideas todavía, ¿no? De qué podemos hacer aquí en el podcast. Y también de ustedes que nos están escuchando, simplemente el saber que alguien está escuchando del otro lado y que está aprendiendo algo. No, bueno, pues eso ya para mí es lo mejor que me puede pasar, ¿no? Saber que se puede influir en alguien y que pueda germinar esa semilla ambientalista o ecológica que creo yo que todos tenemos. O sea, siempre lo he dicho que estoy convencida de que absolutamente todos tenemos algo de ecologista. Simplemente es una semilla que tenemos que dejar germinar y florecer. Entonces creo que a veces no sé, escuchar un podcast, ver un anuncio, leer algo, puede detonar pues una, esta ambición de ser mejores, ¿no? Y de transformar tu vida y ser más congruentes con tus valores ambientales. Entonces, bueno, pues sí, 2019, muy rico para nosotros. Y fíjense que fue muy, es un poco contrastante porque en mayo fue la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Sí. O sea, fue un poco un colapso de esta contaminación ambiental, ¿no? En julio fue, no, julio o agosto, ya no me acuerdo bien, fue cuando terminamos, bueno, se rebasaron los límites planetarios.
Sí.
¿No? Entonces.
Move the day.
Move the date. Ajá. Entonces, pues ha sido un año de mucho contraste, pero al mismo tiempo cuando llegamos al límite, pues estamos obligados a transformarnos o morir, ¿no? Entonces, creo que también fue el primer año en el que escuché que empresas pequeñas, medianas y grandes decidieron poner en marcha políticas o acciones a favor del medio ambiente ya más en serio. Sí. No digo que sean las mejores todavía, pero como que ya integrando más esta idea de, no sé, hace poquito escuché un comercial de Coca-Cola que decía que se disculpaba por ser el mayor la empresa mayor más contaminante en el mundo. Dice, okay, pues no sabíamos que iba a pasar esto. Bueno, o sea, más allá de que si es honesto o no este comercial, pues ¿cuándo íbamos a imaginar, ¿no?, que una empresa de este tamaño iba como a confesarse así públicamente? O no sé, emprendimientos chiquitos de tiendas Zero Waste que hace unos años habían dicho, oye, pues no va a funcionar para nada, ¿no? Nadie te va a comprar. Y al contrario, cada vez vemos más estos negocios. Estas empresas chiquitas también que están surgiendo, pues cada vez tienen más éxito. Hay cada vez más, no sé, perfiles en Instagram que también hablan de Zero Waste. En las asesorías que he dado personales, estoy tan orgullosa porque hay varias que empiezan a emprender también un negocio Zero Waste. Entonces, estoy personalmente muy, muy, muy agradecida con los que nos están escuchando, con estas personas que se han estado uniendo a través de la comunidad. Y pues que esto, es, para mí, 2020 es simplemente crecer ya en este sentido, ¿no? Ya como que 2019 fue un poco de quitarnos los tabús sobre, ay, si el ecoloco y que esto es... Bueno, unos me van a decir, no, en mi casa todavía me tratan de ecoloco. Pero es un proceso, o sea, creo que a mí también y seguramente a muchos otros también, pero al final la razón pues ahí está, ¿no? O sea, como que es muy evidente para todos la situación en la que vivimos y también es muy evidente que sí podemos hacer cosas. Entonces, pues ya, hay que irnos por este caminito y vamos a hacer cada vez más.
Sí, y se deben de sentir orgullosos que les digan ecoloco. Sí. Mejor ecoloco que otra cosa, ¿no? O sea, si te están diciendo eso, por lo menos quiere decir que estás haciendo algo bueno y que ellos se están dando cuenta. Entonces, creo que eso, lejos de tomarlo mal, deberíamos de tomarlo de la forma positiva y decir, si se están dando cuenta de que yo estoy cuidando el medio ambiente.
Sí, ¿a poco ya hizo eso? Ya es cool cuidar el medio ambiente, ya es moda. Pues es una buena moda, o sea, a lo mejor algunos así empiezan, ¿no? Tal vez empiecen por la moda, pero bueno, no importa por lo que empiecen, el chiste es que la conciencia esté llegando y sobre todo que las acciones pues tengan un impacto positivo cada vez, y bueno, pues eso es lo que importa. Me acuerdo del primer capítulo que hicimos cuando se los mandé a mis contactos. Bueno, yo dije, seguro me van a tirar de loca esta... Ahora ya salió con un podcast y lo hicieron secretamente, pero públicamente lo que hicieron. Es decir, que estaban muy orgullosos y que había cosas que no sabían y que estaban aprendiendo, o sea, que aprendieron en el primer podcast que hicimos de cómo comenzar a hacer Zero Waste. Entonces, bueno, pues ya con eso, simplemente con no sé, abrirle los ojos a una persona es más que suficiente.
Sí, pero son miles.
Siempre es tan humilde nuestro río.
Y bueno, el primer podcast de la segunda temporada ya con nueva imagen, página de internet.
Oye, todo. Nuestras secciones. Sí. La mazorca, esto no. Y
la re.
La re. Que para los que a lo mejor alguien escucha por primera vez este podcast en este capítulo, la mazorca es una noticia buena que nos haga sonreír.
Por enseñar eso, la mazorca.
Enseñar la mazorca, como decimos en Michoacán. Y entonces nuestro afán era pues dar ánimo, ¿no? Encontrar buenas noticias en el mundo y compartirlas. Entonces, esa es una sección, la mazorca. Si tienen alguna buena noticia que por ahí ven, no importa que no sea de ayer o antier, ¿no? O sea, alguna noticia que hayan escuchado a lo largo del año o en los últimos meses, compártanla con nosotros para que nosotros así también le demos un poco más de difusión. Y también después la otra sección que es...
Esto no.
Esto no. Es como resumir lo que hicimos, lo que dijimos en el capítulo, y que si nos quedamos solamente con una idea de qué no, tenemos que dejar de hacer, pues sería esto no. Y la última, que es la re, que luego nos dicen, ¿y qué es la re? Como si fuera una expresión muy popular. Pero no, la re es la recomendación. Hacemos una recomendación, ya sea de una marca, de un negocio, de una actividad, una ONG, una cuenta, no sé, una recomendación como para darle seguimiento a lo que estamos tratando en el podcast.
Sí.
Así es que díganos qué les parece. Ahora tenemos colaborando con nosotros a Dani.
A Dani, sí.
Que nos está ayudando a hacer los posts mucho más informativos. Y creo que eso también permite como que se quede ahí la información que vamos generando. Entonces, que haya más trazabilidad y que se pueda compartir también. Entonces, muchas gracias, Dani, por unirte a este proyecto a partir de esta segunda temporada. En la tercera temporada, pues habrá todavía... Más sorpresas.
Espérenlas con ansias. Porque el 2020 viene con todo.
2020, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer una recapitulación de todo lo que hicimos en esta segunda temporada. La razón por la que estamos haciendo por temporadas es porque, pues como saben, tenemos muchos invitados. Entonces, pues... A veces es un poco complicado coordinar agendas, porque pues nosotros, tanto Rigo como yo, tenemos nuestras propias actividades, tanto profesionales como personales, y también obviamente los invitados. Entonces, pues a veces es un poco complicado tener las agendas coordinadas, y también pues para darle un cierre, ¿no?, a cada ciclo y poder reformular un poquito lo que sigue y poder irlo mejorando también. Entonces, si tienes sugerencias para la siguiente temporada, pues con mucho gusto pues las escucharemos, las vamos compartir. A leer, las pueden compartir.
Sí, ideas tanto de, o sea, cualquier cosa que se les ocurra, capítulo o temas que quieran escuchar, o si ustedes quieren venir y hablar de algo,
claro,
adelante. Sí, les abrimos el micrófono de este podcast y con muchísimo gusto. O sea, el punto principal de este podcast es compartir ideas, noticias, movimientos y demás, todos con el fin de apoyar el medio ambiente. Entonces, si ustedes tienen algo, quieren compartir algo, están súper invitados, escríbanos, mándenos un mensaje directo y con muchísimo gusto nos coordinamos. Y con gusto participamos, colaboramos.
Claro, sí, porque como ustedes se han dado cuenta, pues hay muy poca difusión en los canales, digamos, masivos, ¿no? O sea, en la tele, en la radio, como lo más masivo no tiene un espacio o varios espacios para difundir acciones a favor del medio ambiente, casi siempre se quedan de vez en cuando por ahí una cápsula. Entonces, creemos que hace falta mucha difusión, de verdad, mucha, así amplia, profunda, y es lo que intentamos hacer en este podcast, aunque no pueda ser a veces tan profundo porque los capítulos son de una hora, pero bueno, el chiste es como darles a ustedes esta curiosidad y tal vez aprender algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí háganos sus sugerencias, y si ustedes quieren difundir alguna acción o algún movimiento, pues aquí los esperamos en las flamantes instalaciones de Ideas a Grande.
Okay. Ay, pues, comencemos con el primero. El primero fue tips para una fiesta sin desperdicios.
Sí, empezamos con ese tema que nos habían pedido, porque es algo muy común, las fiestas, sí, con muchos
en
desperdicios.
Estas temporadas.
Sí.
Creo que ese lo pueden retomar justamente en estos momentos. Si tienen ustedes alguna duda de cómo hacer su fiesta de fin de año, posada, como le digan, la cena navideña y demás, sin desperdicios, escuchen este capítulo, les va a servir de mucho. Luego hay cosas que para unos pueden ser muy obvias, pero para otros no lo son tantas. Entonces aquí hicimos una lista de cosas que podrían ustedes hacer, sí, y les va a ayudar de mucho.
Así es, segundo capítulo, y si reutilizamos la ropa, y ahí tuvimos invitada de lujo, Verde Permuta,
sí,
que es una tienda de ropa de segunda mano, y que nos hablaron no solamente de su tienda, sino de por qué es importante reutilizar la ropa y no estar comprando tanta ropa nueva. Si quieren saber más, pues vayan a escuchar este episodio con Mel
y con Jen.
Entonces, creo que estuvo muy amplio, ¿no? O sea, como hablar tanto de... O sea, a veces creemos que usar ropa de segunda mano puede ser sucio, puede ser poco fashion. Pero bueno, si de algo les sirve esta inspiración, déjenme contarles algo, una anécdota así muy rápido. Algunos de ustedes saben que yo trabajé en una marca de moda en Francia, en París. Y justamente los diseñadores, para inspirarse, lo que hacen es ir a comprar ropa de segunda mano, literal, así tanto de marcas caras, así como de... Hay una tienda que se llama Kilo Shop en París y te venden la ropa por kilo. Entonces, o sea, es ropa de segunda mano. Entonces iban mucho a estas tiendas de Kilo Shop justamente para hacer looks y de ahí pues inspirarse a hacer cosas nuevas, ¿no? Pero pues inspirados en otras épocas. Y los diseñadores iban vestidos con esa ropa, o sea, de Kilo Shop o de tiendas de segunda mano. Entonces, si les gusta mucho la moda,
pues ser fashion,
pues comprar de segunda mano es algo muy fashion.
Siempre aprendemos cosas nuevas, entonces ya saben. Y lo que se me hace también súper padre es que, por ejemplo, estas tiendas de segunda mano, al igual que lo que comentabas al principio, ¿qué pasa ahora con las tiendas a granel? Está pasando con las tiendas de ropa de segunda mano. Uh-huh. Cada vez hay más opciones. Y no solamente como la opción de, ay, sí, te lo venden por paca, sino una tienda como cualquier otra,
sí,
pero con ropa de segunda mano.
Claro, sí, sí, sí. Y también, digo, aparte de estas tiendas que hay, también hay cosas que toda la vida hemos hecho, ¿no? Así que la vecina que te vende la ropa de su niño que ya no le queda, o que te la regala, o que la ropa que te pasas al hermanito, o que te pasaron a ti, o sea, todas estas cosas que a veces se nos hacían medio chafas, no son chafas para nada.
Sí, y el tercero estuvo muy bueno también.
El tercero, fíjense que fue la entrevista a Iván Restrepo, que es un doctor, él es economista.
El tercero fue el de Crista Grande.
Ay, no, perdón, sí, es el tercero, es el de Crista. Bueno, también,
sí,
doctora, la doctora Cris. Es que el que sigue sí es de Iván Restrepo. No, el tercero, tienes razón, el tercero es la entrevista a Cris, que en Instagram está como Cristagram. No, bueno, buenísimo. O sea, Cris, además de ser doctora en ciencias de la sostenibilidad, hace una labor de hacer el puente entre la comunidad científica y la gente de al pie, ¿no? A través de su cuenta de Instagram. Entonces, ahí pone información muy valiosa con fuentes científicas, o sea, estudios y todo,
sí,
de una forma muy didáctica, y hasta memes pone, o sea, tiene muchos memes, entonces, esa cuenta a mí me fascina, es de mis favoritas.
Sí, si quieren una cuenta con información, con respaldo, creo que es una super cuenta para que vayan y la visiten. Y ella nos platicó todo desde su punto de vista, ¿no? Cosas como ella, desde el principio, cómo fue su cambio, cómo luego le pasaba que la bulleaban a ella por quererse sentir influencer. y lo que opinan al final todos ellos de la comunidad Zero Waste y de que ver si en verdad aportamos algo como Zero Waster. Entonces...
Sí.
Ese aprendimos muchísimo.
Sí.
los videitos que luego estaban divulgando, me acuerdo mucho que salió en ese capítulo de los videitos de carga las semillas y aviéntalas a donde vayas pasando y van a salir los árboles. Ahí ella nos platicó, además de que ella tiene un video sobre eso,
Pues
entonces.
en su primer video, nos contó que fue su primer video y que además hizo viral. Por favor, no lo hagan. Alguien con todo el respaldo científico te dice las razones por las cuales no tienes que seguir todo lo que ves en las redes sociales, ¿no? O sea, sino como tener un criterio para filtrar todo lo que vemos en las redes, aunque sea de cuidado del medio ambiente.
Y también me acuerdo que nos platicó algo muy padre, todas sus labores que hacía para impedir
Los
los
proyectos.
sí, está cañón, ¿no?
Proyectos por ejemplo, de construcción, que eran ecocidios. Entonces, ella y sus compañeros, su profesor, hacían la labor de argumentar lo más posible por qué no se debería hacer tal o cual proyecto y pues hacer todos los trámites, ¿no? Como a través de las vías legales que existen, pues de impedir que esto sucediera, y la verdad es que es impresionante que se hayan dedicado a eso y que lo hayan logrado además.
Sí, de gratis, o sea,
De
esto lo hacían de
gratis.
gratis, no era como que
Ajá.
alguien les pagara y les dijera, ay, sí, apoya este proyecto y te vamos a pagar, no, lo hacían de gratis, entonces, si quieren saber qué proyectos ella
Ajá. Sí, escuchen el
evitó, vayan a
capítulo y además
escucharlo.
creo que lo importante es quedarse con que, ok, ella lo hacía porque le interesaba, porque podía hacerlo, sabía hacerlo, pero también nos dijo, no nada más lo pueden hacer los expertos, doctores de la UNAM, o sea, si tú crees que algún proyecto cerca de tu comunidad es un ecocidio, tú tienes la posibilidad de entrar consultar el estudio de impacto ambiental. Y también hacer algo, ¿no? Para impedir o al menos argumentar por qué no se debe hacer. Entonces, abierto a todo mundo, ¿eh? Aunque ustedes no sean doctores de ciencias y tal, pero también tenemos sentido común, también nos podemos apoyar de otros científicos o gente experta, que esté cerca de la comunidad, de su localidad, y bueno, pues actuar en conjunto.
Sí, estuvo súper
Además,
bueno.
esto es muy anecdótico, pero ese día, Cris, o sea, todavía no nos decía a todos que estaba embarazada, pero ese día no se sentía nada bien. Y aún así nos dio una súper entrevista de 1 hora y con los dolores y todo que tenía, sí le dijimos, obviamente, que si no se sentía bien, pues podíamos grabar otro día, pero ella así súper generosa dijo, no, 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 vamos a hacerlo. Y también, pues gracias, Chris, por
Sí,
eso.
muchas gracias. Y ahora sí el cuarto.
Cuarto, ahora sí. La entrevista al doctor Iván Restrepo, que, bueno,
Está cañón,
está cañón. Bueno, este señor, no, no le pregunté su edad, pero ¿cuántos crees años crees que tenga?
ay, pues no quiero ofender. Pero por todas las anécdotas, todo, o sea, seguro tiene 80, ¿no?
Por ahí le calculamos.
Sí.
Sí, yo también creo. Y entonces este doctor fue de los que también armaron toda la propuesta para hacer el Hoy No Circula en la Ciudad de México y demostrar por qué contaminaba el aire, bueno, el aire, perdón, el humo que sacan los coches. Porque en ese tiempo, cuando él hizo este proyecto, ni siquiera creían que fuera algo dañino.
Sí, no, en ese tiempo, o sea, la gente no pensaba, o sea, ni siquiera estaba el auge de las botellas de plástico, las bolsas, todo eso no, y ellos ya lo venían previniendo con diferentes cosas. El no circulado también, él fue el que apoyó todo lo de quitarle el plomo a la gasolina.
Exacto.
Nos platicó de una exposición que hizo con una rata
Sí,
enorme.
sobre la basura, un estudio sobre la basura de la Ciudad de México, ¿no? Y que escribió un libro al respecto. Pero estos años es de los años 70, entonces, o sea, como que nosotros cuando estábamos entrevistándolo, al mismo tiempo estábamos pensando, cómo esto ya se sabía, cómo esto ya se demostraba y todos decidían ignorarlo por los intereses económicos que había.
Sí, o sea, nosotros, luego lo que pensamos, ¿no? De que nosotros pensábamos que hoy en día, ay, sí, nosotros súper emprendedores viendo cuidar el medio ambiente y todo esto. O sea, el doctor tiene ya toda una vida, 50, 60 años, dedicándose a esto, diciendo todo lo que está mal.
Hoy en día es director de la jornada ecológica, el suplemento de la jornada ecológica que lo pueden consultar en internet, sí, así el suplemento ecológico de la jornada. Y ahí tiene varios estudios que es como de divulgación científica. Y por ejemplo, en ese momento cuando lo entrevistamos estaba el del sargazo. ¿Por qué hay sargazo? ¿Por qué hay tanto sargazo? Y muchos dicen, ah, es un fenómeno natural, total. O sea, sí, pero ya en estas cantidades hay razones así de que el calentamiento de los océanos, o sea, ya es algo muy probado y entonces él, pues, con así como ABC nos explica por qué hay tanto sargazo y también es una cuestión de cambio climático. Entonces, no, pues súper interesante y muy generoso este doctor que nos dio la entrevista. Entonces, bueno, pues escúchenlo y van a aprender mucho, además de la historia de nuestro país. Y a mí lo que me quedó más grabado es, yo le preguntamos, ¿qué recomendaciones nos da para estas generaciones que estamos intentando también hacer algo, ¿no? Y una nos contestó dos cosas. Una es trabajar con las mujeres, con las madres de familia, porque son las que hacen que la sociedad cambie. Entonces, trabajar mucho, mucho con las mujeres. Y porque me decía que ellos en todo su trabajo como que las dejaban un poco de lado, ¿no? O sea, también era un poco la época y todo, lo entendemos perfectamente, pero bueno, si algo podemos sacar de lecciones, como sí integrar las mujeres, las madres de familia, bueno, todo esto. Y la otra era la educación, trabajar también mucho con los niños, con profesores, para que sea algo que integremos desde el principio. Está buenísimo, así, creo que es el capítulo preferido de mi mamá. Sí, me dijo que era el que se le hizo más interesante, digamos, de los
Sí,
que ha
es
escuchado.
que el conocimiento que tiene
Sí, la
es
experiencia
la
simplemente.
experiencia,
Trabajó en Chiapas, en Veracruz,
sí, lo que nos
con los
platicaba de
zapatistas,
todo
no,
lo
bueno.
de luego los remedios que hacían, que no utilizaban medicina,
Sí.
los estudios, o sea, todo lo que él hizo, o sea, nosotros todavía ni nacíamos, ni siquiera nuestros papás seguro estaban juntos, estaban.
Ajá.
Y él ya estaba haciendo labor por el medio ambiente.
Sí.
Entonces, si tiene, se los recomendamos totalmente. Bueno,
Sí.
todos, ¿verdad? Pero este en cuestión de experiencia y de vivencias, de toda la historia y de todo, creo que tiene muchísimo que aportar.
Claro. Y luego el siguiente fue una entrevista a la directora de la escuela Shumi Montessori. Ella es Heidi Montenegro y es un capítulo sobre niños zero waste. Entonces, bueno, esa me la chuté sola porque Rigo no pudo. Pero bueno, nos comparte cómo en su escuela no tienen botes de basura. La única basura que admiten pues es la sanitaria de los pañales de los bebés. Pero fuera de eso, o sea, a los padres de familia les dicen que si les toca llevar algo de comida, que suele suceder en las escuelas, pues tráiganlo sin basura o se llévense su basura después, ¿no? Además, un centro de acopio también de todo el tiempo, desde hace 20 años. Cada día reciben, por ejemplo, el cartón, otro día reciben el Tetra Pak, otro día reciben el plástico. Y así, dice, nosotros nunca compramos material para hacer manualidades o arte con los niños, sino que de todo esto que nos traen para reciclar, los niños también construyen sus propias obras de arte, que de verdad son obras de arte. O sea, ahora que vi lo de la exposición de Navidad, eran unas pinturas tipo Miró, así con los mismos colores, como, ¿saben? De verdad creo que les da una sensibilidad muy, muy especial a todos los niños y lo hacen todo con material recuperado. Entonces yo cuando escucho que en otras escuelas dicen, no, que para la fiesta del maestro, vámonos a Fantasías Miguel, ¿sabes? Que es una tienda como una mercería muy grande,
Sí, que
para comprar un chorro de
tiene.
material que viene de China, ta, 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 y adornan todo precioso y ya luego todo se va a la basura. Y luego el Día de la Madre y vámonos otra vez a... Y pues sí, es, o sea, es una pena que enseñemos a nuestros hijos a ser tan consumistas y a todo tirarlo a la basura. Sí. Entonces, escuchen ese capítulo que además nos habla de qué es el sistema Montessori y cómo les transmiten la ecología a través de la enseñanza diaria, ¿no? De tu vida diaria. Entonces, a mí, bueno, me encantó también este capítulo con Heidi, que fue muy clara, ¿no? Sobre cómo lo hacen.
Sí, ahorita me quedé pensando de que dijiste de Fantasías Miguel.
Ajá.
Hace poco entré ahí, hace como un mes, 2 meses, y, o sea, para cualquier persona, Zero Waster es como una pesadilla, ¿no?
Todo es basura.
Sí, está cañón. Yo volteaba a ver y yo decía, no manches, o sea, está cañón. Entonces, si eres Zero Waster, abstente de entrar ahí, porque sí. Si no, o sea, vas a salir muy de malas. Sí, porque está cañón.
Es que sabes que lo que te hace ponerte de malas es pensar que todo eso lo van a tirar después de unas horas. Todavía si dijeras, la gente ya está muy educada y bueno, va a ir a comprar, no sé, unos jarritos, unos floreritos, pero los va a guardar, ok. Pero luego ves la calidad de las cosas y dices, obviamente lo que hay aquí se va a ir a la basura. Sí. Bueno, hay gente que sí hace como adornos tipo de Navidad y los guarda, ¿no?
Sí, los guarda y ya cada año lo está sacando, pero... Ajá,
pero la gran mayoría sí es como para la ocasión, tipo el bautizo, la fiesta, sí. Y se va a la basura después de unas horas.
Sí, a mí me tocó ir justo como para el Día de Muertos. Hay una cantidad así impresionante de cosas para Día de Muertos y... O sea, muchas cosas de unicel que es... Aparte de que contamina un buen, es muy frágil. Uh-huh. Entonces, la mayoría de veces, pues sí, lo terminas tirando porque es muy frágil y hasta para guardarlo y todo. Uh-huh. Entonces, pero bueno, lejos de eso.
Sí.
El capítulo ese sí, o sea, les recomiendo. Yo lo que, yo no tengo hijos, pero por ejemplo, yo en mi caso, lo que recomiendo es para las personas que sí tienen hijos o al final para los que somos tíos y así. Creo que está súper padre este capítulo, escucharlo, y si no tienen la oportunidad de que sus hijos estén en una escuela que tenga esta forma de ser, que puedan ustedes inculcárselo poco a poco, y a lo mejor ustedes platicar con las personas de la escuela,
sí,
y demás,
eso,
para que se vaya...
Eso te iba a decir, fíjate que aquí en las pláticas que he dado, tanto en un condominio, o en una escuela, o en las asesorías, después los papás, o bueno, a veces son papás, ¿no? Estas personas que asesoro, van a la escuela y le dicen, oye, ya no quiero forrar de plástico cada año los libros de mi hija. O sea, ya vienen de una portada muy, muy dura, no necesitan además que esté forrado de plástico y así. Y uno me dijo que logró que en la escuela ya no se fuera obligatorio forrar de plástico los artículos. Otra señora me dijo que ella instauró una especie de acopio también de reciclaje en la escuela. Entonces, como papás, la verdad, tenemos la oportunidad de influir en las escuelas de nuestros hijos, poco o mucho, pero hay que hacerlo. O sea, porque finalmente ahí están yendo nuestros hijos, es parte de su educación también, y claro que la educación empieza en casa, pero si se continúa también en la escuela, pues va a ser mucho más congruente y fácil que nuestros hijos aprendan a no ser consumistas y a cuidar al medio ambiente.
Totalmente. Entonces, pues, es muy bueno como todos los demás. Y el siguiente, ¿no? Composta casera. Ahí en les explicamos qué es una composta casera, de qué va, qué tiene que llevar, cuáles son los diferentes tipos de composta, y les dimos como tips y demás de cómo hacerla. Creo que es una guía para que ustedes puedan hacer su composta desde casa, ¿no? Y porque al final creo que puede ser algo bueno y, por ejemplo, hablando justo de los que tienen niños, hasta podría ser algo divertido para hacerla en familia.
Sí, sí, sí. Con mi hijo así le encanta llevar las cosas a la composta y luego revolver la tierra. Bueno, es algo muy divertido para él. Entonces, ahí va aprendiendo, ¿sabes? Como que va aprendiendo que los orgánicos se van a la composta. Entonces, es algo muy natural. Y también como que quitamos ciertos tabús, o sea, de que huele feo o de que uno me decía, no, pero no es cero basura porque no le puedes poner los restos de animal, ¿no? A la composta casera. Y tiene razón, hay algunos tipos de composta que no se les puede poner restos de animal, pero hay otros que sí. Entonces, no todo el mundo es vegano o vegetariano, entonces también hay otras opciones de compostas en las que sí se les puede poner restos de animal. Y bueno, pues es para que ustedes aprendan cuáles son los tipos y el ABC, digamos, de lo que tendrías que hacer en tu vida diaria si tuvieras una composta.
Sí, entonces creo que es una guía fácil para todos nosotros. Y el número 7, ¿cómo afecta la economía y desarrollo al medio ambiente? Ese lo hicimos con Nancy.
Sí, de Adult Life Blog, ¿no?
Y ese también a mí me gustó mucho. Aprendí muchísimo, estuvo súper interesante. Hasta también Luz, la que edita los podcasts, ella me dijo, oye, está súper bueno este.
Sí, ahí nos pusimos un poquito intensos para hablando de economía, la teoría del
De crecimiento.
decrecimiento, el capitalismo natural, el desarrollo, el crecimiento económico, el PIB, el indicador Gini, como desigualdad, o sea, todo esto, todos estos conceptos muy económicos. Pero si ustedes escuchan este podcast se van a morir de risa porque Nancy es muy, muy agradable. Fue muy generosa, fue súper, no sé, como muy, muy clara en sus explicaciones. También nos habló de veganismo porque ella es vegana, entonces nos habló cómo es que ella llegó a la conclusión de que el veganismo era una buena régimen alimenticio para ella. Y cómo fue integrando poco a poco y acciones zero waste. Entonces, para mí es una joya encontrar economistas y financieros que sean además ambientalistas, porque casi siempre, perdón a este gremio, pero te dicen como que no es rentable, no es sostenible, o sea, no es sostenible en el tiempo el cuidar el planeta, ¿no? Entonces, es un poco una lucha con los intereses económicos. Y el hecho de platicar con Nancy nos abre los ojos y nos da muchos argumentos de por qué sí es bueno para el bolsillo de todos cuidar al medio ambiente.
Sí, a mí me gustó mucho, mucho y aprendí mucho sobre economía muy aplicada hacia el medio ambiente. Entonces, vayan a escucharlo y al siguiente también tuvimos otra mujer de invitada.
Sí,
Muchas mujeres en esta temporada.
así es. Sonia, su cuenta de Instagram es menos.waste. Y ella, aunque su cuenta no es de. Bueno, este capítulo fue de copa menstrual, porque nos lo pidieron muchísimo. Pero aunque el capítulo. Perdón, aunque su cuenta no es de ginecología o copa menstrual o así, ella es ginecóloga. Entonces, queríamos hablar con una experta sobre la copa menstrual y a Sonia le pedí, como la conocemos a través de la comunidad planta, le dije, oye, ¿tú sabes de alguna ginecóloga o que nos quiera recomendar la copa menstrual, que nos quiera hablar de ella o decir por qué sí, por qué no? Y sí me re recomendó ahí un contacto, pero me dijo, también yo la uso y entonces me pareció muy lógico que a ella que la conocemos también, que le tenemos mucha confianza, pues que ella nos viniera a platicar de este tema. Entonces ahí pasamos muchas dudas,
Muchas.
muchas, y además la buena noticia es que vamos a tener una segunda parte de la copa menstrual, así es que si tienen más dudas todavía aprovechen antes de que sea demasiado tarde, y les pasamos sus dudas a una ginecóloga que además de que ella usa la copa menstrual, nos habla acerca de su experiencia. Y con otras, o sea, me refiero con pacientes y también su análisis, ¿no? O sea, su punto de vista.
Sí, al final es ginecóloga, estudió muchísimos años medicina y demás, conoce de una forma más estudiada todo lo que es la fisionomía del cuerpo humano, del cuerpo de la mujer, cómo funciona el aparato y demás. Entonces, tiene un conocimiento más amplio para poder hablar más sobre este tema. Y pues este capítulo les ha gustado mucho. Y hay muchas, o sea, yo creo que en general casi todas mis amigas ya lo han escuchado, ya lo escucharon, al menos todas las que me han dicho que ya lo escucharon y les gustó mucho. Entonces las personas que no lo han escuchado se los recomiendo porque las mujeres les ha gustado mucho y si eres hombre también de alguna forma te puede interesar porque siempre hay, o sea, siempre es bueno estar informado y siempre hay mujeres a nuestro alrededor. O sea, en mi caso, esta información que yo sé le ha servido a amigas, a mi familia y demás. Entonces, seas hombre o mujer, creo que es muy bueno escuchar este podcast porque siempre es bueno tener esta información
Así es.
para la gente que te rodea.
Sí. Y además, ahí en el, no nada más hablamos de copa menstrual en ese podcast, sino todas las alternativas que pueda haber para tener un periodo sustentable. La copa, pues, es como lo que más nos preguntan y la opción más popular, vamos a decir, en cuanto a sustentabilidad se refiere, pero también hay otras como las toallas de tela y también los calzones estos que son para, o sea, que ya vienen como reforzados para que te puedas poner estos calzones que ya para periodo, ¿no? Y el free bleeding también, tocamos un poquito por ahí. Entonces, si les da mucho miedo la copa menstrual, pues también hay otras opciones.
Para que chequen el podcast y ya lo conozcan. Y el siguiente episodio lo hicimos con Jess de Green Stories sobre comercio justo que ella tiene junto con sus dos socios, Cultiva. Entonces ellos en Cultiva aplican el comercio justo. Cultiva es una red de colaboradores que venden diferentes tipos de productos mediante una plataforma de internet. Lo pueden checar en internet, Cultiva. Y ellos hacen comercio justo, entonces aprovechamos todo esto para que ella nos hablara de comercio justo, qué es el comercio justo, cómo podemos identificarlo, cómo si hay certificaciones o no, por qué apoyarlo, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que luego nos pasa hasta nosotros mismos, creo que se puede aplicar hasta de, es que no me pagan lo que yo merezco, yo debería de ganar más. No me están pagando lo justo, entonces ahí nosotros también debemos de hacer un análisis y ver si nosotros también pagamos lo justo por cada cosa que nosotros compramos.
Exacto. Sí, te estamos muy desconectados de lo que consumimos a la hora de comer. Y no sabemos cuál la trazabilidad de cada ingrediente, ¿no? De dónde viene esa lechuga, de dónde viene ese limón, o no sé, todo lo que comemos. Entonces, este proyecto de Jess, que es Cultiva, no solamente les paga el precio justo, que si vieran, o sea, del precio total que ustedes pagan, 90% más o menos, o sea, dependiendo del producto, pero se le queda al productor. O sea, eso no pasa. Imagínense cuando van a comprar ahí unas manzanas al supermercado, realmente al productor le pagan muy poco.
Sí, muy poco.
Y cuando
Y
nosotros,
meses después, y
sí, mi familia se dedica también al aguacate, la producción del aguacate, pues obviamente los productores siempre son los que obtienen menos de todo del precio total que ustedes están pagando por su aguacate en este caso. Entonces, escuchen esto para que sepan de qué se trata el comercio justo, los productos agroecológicos, los orgánicos y por qué es importante consumir esto. Incluso hablábamos de que si pagáramos el precio justo a los agricultores, muchos no hubieran mudado de la producción de maíz a la producción de marihuana, ¿no? Entonces, estas personas que se dieron cuenta que era mucho más rentable producir marihuana que su maíz, pues obviamente fueron muy vulnerables y son las personas que han sido captadas por el narcotráfico, y por eso es que estamos viviendo una situación tan difícil en nuestro país. Así es que el comercio justo va mucho más allá de pagar un precio no sé, definido, sino va mucho más allá y es un impacto social muy grande y del cual nos beneficiamos todos.
sí,
Sí.
pues escúchenlo. Ya sé. Ya con lo que
Oigan.
dijo Pau, creo que es más que suficiente. Y el siguiente capítulo, pues con el señor Planta.
Señor Planta, Octavio, que ya se ha vuelto para nosotros una referencia, ¿no?
Sí.
Bueno, Octavio pasa por los residuos en la Ciudad de México de las personas, va a tu domicilio y se lleva tu tetrapack, plástico, vidrio, tapitas, colillas de cigarro. Hasta ahora lo ha hecho de forma gratuita y por eso es que ha tenido tanto éxito. Es muy conocido ahora.
Demanda, ha tenido mucha demanda, entonces
sí,
la gente que nos escucha luego entienda un poco esta parte.
Sí, que obviamente hay que darse abasto y yo creo que va a evolucionar su modelo en el que, porque pues él ir a todas las casas está cañón. Pero hasta ahora lo ha hecho y lo ha hecho muy bien y también ha construido una comunidad que cuando les decimos comunidad planta, es la comunidad que ha creado Octavio a través de su servicio. Hizo un chat y ahí es donde nos contactamos con todos, de hecho personas que hemos invitado aquí al podcast, como Jess,
Sonia, Ona.
Entonces, creo que eso es muy importante, hacer comunidad porque nos apoyamos, necesitamos mucho apoyo entre nosotros y esta comunidad nos ha permitido pues hacer eso, ¿no? Apoyarnos. Pero en este caso hablamos sobre la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, que dice que a partir del 2020 ya va a estar prohibida las bolsas de plástico, estas que te regalan en el supermercado. Y
en el 2021 todos los plásticos de un solo uso, todos.
Los desechables famosos. Entonces fue muy interesante analizar con Octavio, que además es ingeniero, ¿Cuál es su punto de vista acerca de los materiales que ahora van a surgir, como los bioplásticos?
Sí, que ya están muy de moda, pero muy de moda. Y la gente, la mayoría de personas, podemos llegar a creer que porque son bioplásticos y son hechos de maíz, de fécula de maíz, y porque dice biodegradable, se pueden biodegradar y mucho más fácil. Pero justamente yo ayer o sea en estos días vi una imagen de que le tomaban la foto a un vaso y decía biodegradable, ¿no? Y luego ya con letras súper chiquitas decía solamente en composta industrial, pero puede pasar esto, esto y esto, y así como ya especificaciones más a detalles,
sí.
Pero muy chiquitas. Entonces la mayoría de personas lo único que vemos es, ay, es biodegradable, ah, ya, pues está bien,
lo cómpralo. Tiro y ya, se va a hacer tierra.
Sí, pero no investigamos más allá y es justo lo que hablamos en este podcast.
Sí, yo les adelanto que tomé un seminario de bioplásticos y no saben lo complejo que es. Lo tomé con los industriales del plástico porque obviamente como saben que están prohibiendo los plásticos ahora, sí. Entonces tienen que tener alternativas y su alternativa, la que les dejaron en esta ley, son los bioplásticos. Y pues obviamente no tienen que enterarse de qué es, cómo se producen, o sea, empezar de cero, la verdad, pobres de los del plástico. O sea, ahora sí, no es que los defienda, no es que los defienda, pero creo que cuando haces una ley, cuando prohíbes algo, pero no das ninguna alternativa o no haces como una transición, no sé, que beneficie a todos, incluyendo a los de la industria del plástico, pues hay muchos riesgos y puede haber malas consecuencias. Y en este caso, con los bioplásticos, pues la materia prima se produce en Japón o en Alemania, entonces ellos van a tener que importar esta materia prima, que no se biodegrada así como en cualquier lado. Es súper complejo lo de los bioplásticos. De verdad que tienen que acordarse de sus clases de química para entenderle. Y creo que pues complicó las cosas porque además, como nos dice bien Octavio, a los recicladores les complica mucho la tarea de identificar qué sí es reciclable y qué no es reciclable, porque el bioplástico se parece mucho pues al plástico, ¿no? Entonces hay bioplásticos que están casi idénticos a los plásticos, entonces ya va a ser muy difícil identificarlos para poder reciclar. Entonces, bueno, es complejo este tema, pero por lo mismo tenemos que irnos familiarizando con él.
Sí, yo con una frase que me quedó es hay que quitar de nuestra mente, en nuestro día a día, la palabra desechable.
Sí, exacto. Con eso ya no se tienen que complicar. O sea, no tienen que entender de química ni nada, simplemente eviten los desechables y ya estuvo. Pero no se aferren a los desechables porque ahí es donde se complica toda la cosa y no solucionamos el problema de contaminación, sino que lo empeoramos.
Sí, porque justo me ha tocado escuchar gente que dice, ay, pero ya están todas estas cosas biodegradables, entonces ya utilizo esto. Quitemos la palabra, adoptemos pues las prácticas que hacían nuestros papás o nuestros abuelos. Y así de fácil, ¿no? El plato de metal, de cerámica, de lo que sea, pero que sea reutilizable. Hay un video en YouTube, en internet, que se llama La historia de la cuchara. Es un video que dura no más de 2 minutos y ahí resume toda la historia de lo que es el petróleo, o sea, de cómo fue que surgió el meteorito, los animales, la comida que tuvieron que consumir, el sol, chalala, chalala, hasta para que llegue una cuchara que vas a utilizar 5 minutos. Sí. Entonces, vean ese video, así tal cual lo ponen en su buscador, si puede ser Ecosia, mejor. Ah.
Muy bien.
Pero, o sea, ya en el que ustedes utilicen, y le ponen la historia de la cuchara y les va a salir. Es un video que no dura más de 2 minutos, y los va a hacer pensar, aunque sea un poquito, pero los va a hacer reflexionar un poco.
Muy bien. Y el último es un tema también que es polémico, pero es muy buscado.
Sí, muy polémico, mucho, pero, o sea, a mí la verdad fue un tema que al hablar con Ona, que fue nuestra invitada, también de la comunidad planta, y Ona tiene su restaurante que se llama Natlali, que está en San Ángel, un restaurante buenísimo, buenísimo, que a todas las personas que conocemos les encanta. Pero la reflexión que ella nos dio de conectarnos con nosotros y solamente escuchar lo que nuestro cuerpo dice, sin querer hicimos hasta una reflexión, ¿no? Una dinámica.
Sí.
Nos hizo hacer una dinámica que sin querer, o sea, fue muy
espontáneo.
Y hasta, o sea, nos hizo como reflexionar, pensar. Entonces, escúchenlo. Y solo déjense llevar sin predisponerse a nada. O sea, al final, creo que en este podcast siempre hemos dado como la libertad de no juzgar, no ser como de no hagas esto, hazlo así. Les damos, o sea, al final hacemos este podcast para que puedan tener herramientas, conocimiento y demás. Pero ustedes son los que deciden qué hacer y nosotros creo que no
damos
juzgamos.
La información.
Y no juzgamos nunca ni a nuestros amigos, ni a nuestra familia, a nadie.
No, lo peor que podemos hacer es juzgar, porque así como algunos empezamos con este camino de vivir sin basura, en mi caso, más de 3 años, otros tal vez hace 2 años, otros hace 3 meses. A ver, hace 5 años, pues obviamente, pues como todo el mundo, ¿no? Y no me hubiera gustado que me juzgaran porque traía unos desechables. Tampoco quiere decir que lo adoptemos, ¿no? Sino cada quien su vida, y lo mejor es, el ejemplo arrastra, ¿no? Las palabras se van con el aire, el ejemplo arrastra, entonces cada quien así con su vida hace pues, las acciones que quiere llevar a cabo, y lo importante no es llegar a ser perfectos, sino todo lo que avanzamos en el camino, ¿no? Entonces, en este caso quisimos hablar de veganismo, vegetarianismo y dieta basada en plantas, flexitariano y todo este tipo de dietas que hay, porque Ona en este restaurante vegano, que no le llama restaurante vegano, simplemente es un restaurante de comida mexicana, y cuando ustedes comen ahí no se dan cuenta de si tiene algo de origen animal o no. Vende pozole, mole, bueno, delicioso, tamales, atole, tostadas, ¿no? Bueno, esquites, lo que a ustedes se les ocurra. No es caro,
garnachas.
La verdad, honestamente me lo imaginaba mucho más caro y para nada, o sea, los precios son...
Y el lugar está bonito.
Está muy bonito, los precios van entre... Creo que entre 70 y 200 pesos, ¿no? No sé, las entradas como 70, 80, por ahí. Un platillo 130, por ahí, o sea, entonces... No, o sea, yo me lo imaginaba mucho más caro, la verdad. Los ingredientes, además de son de excelente calidad, o sea, son orgánicos, la mayoría, o agroecológicos. Entonces, el sabor es lo que... O sea, les puedo decir mil cosas, pero cuando ustedes lo prueban, o sea, el sabor es por lo que regresas, ¿no? No por todo lo demás, sí, sino por el sabor.
Y lo que nos comentaban, ¿no? Que la mayoría de sus clientes ni siquiera son veganos.
Sí, exacto.
Entonces, dense una vuelta y dense la oportunidad de escucharlo, porque luego es un tema que pueden decir, y el hecho de escuchar ya vegano, siento que hay mucha gente que desde ese momento ya como que pone resistencia.
Sí.
Pero escúchenlo sin afán de nada, como cualquier otro podcast, y les va a sorprender.
Sí, sí, sí. Y además van a aprender qué tiene que ver el veganismo con el medio ambiente, con el cambio climático, que muchas veces decimos, no, pero pues eso qué. Entonces ahí les decimos exactamente qué es lo que tiene que ver. Y pues ONA tiene una vibra tan, tan positiva y tan generosa que, bueno, yo quiero ya grabar otro podcast con ella porque de verdad que fue muy placentero estar platicando con ella de este tema.
Sí, pues esos fueron todos. Esos fueron todos los temas que vimos durante esta segunda temporada. La verdad, yo pienso que no podría decir yo que tengo un preferido porque está cañón, o sea, pienso en uno y luego el otro y luego digo esto que me encantó. Entonces, yo la verdad creo que al igual que Pau, disfruté muchísimo cada podcast y como les decía en un inicio, algo que me ha dejado este podcast también es mucho conocimiento, que ese conocimiento espero y se los podamos transmitir de la mejor forma. Y pues agradecerles a todos ustedes,
sí,
a todas las personas.
Gracias a ustedes este podcast sobrevive.
Sí, porque en verdad, o sea, al momento, al día de hoy, lo que nos han dado son lo que nos escuchan. Uh-huh. Entonces, agradecer porque gracias a esto hemos conocido muchas personas, hemos aprendido mucho. Es un proyecto que la verdad creo que tanto Pau como yo le tenemos mucho cariño.
Sí.
Entonces, estamos muy agradecidos con todas las personas que nos escuchan y agradecido con Pau porque ella junto conmigo iniciamos este proyecto. Agradecido con Luz y con su esposo que nos han ayudado desde el principio a editar los audios, a hacer la intro, con Dani que se nos unió al proyecto en la segunda temporada. Sí, muchas gracias a todas las personas que se han sumado a este proyecto.
Sí, de verdad, mil, mil gracias a estas personas que hacen posible que este podcast salga cada jueves. Y a los invitados, a los que nos escuchan, y a Rigo, que bueno, es el fundador junto con una servilleta de este podcast. Pues nada, la siguiente temporada, pues pueden sugerirnos sus temas, los que más les interesen, porque esto es interminable. Hay temas para mucho. Entonces, bueno, mil gracias. Nos quedamos con las redes sociales.
Sí.
Mis redes sociales es Pau Zero Waste en Instagram y Paleta Blog en Facebook.
Y las mías son rigo.bustos en Instagram, nada más. Y las de Ideas a Granel es en Instagram, @ideasagranel. Y la página www.ideasagranel.com.
También estamos en Facebook igual, Ideas a Granel.
Sí, también en Facebook.
Ahí síganos, pongan en comentarios y hagamos comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pau. Gracias. Feliz año nuevo.
Feliz
Navidad.
Feliz Navidad.